Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y AFP Habitat.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, son las 5:07 y estamos completamente en vivo en el estudio de la Radio Agricultura, dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la tarde destinado a dar una segunda mirada a los temas que más le importan a los chilenos. Si usted puede sumarse a esta conversación en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Hemos estado hablando de varias cosas esta semana, ¿cierto? El legado del gobierno del presidente Boric, la situación del declive económico, como lo vimos con Klaus Schmidt-Hebel, las perspectivas políticas de este gobierno con Gonzalo Arena y Jorge Gómez. Y hoy día queremos conversar un poquito de lo que está pasando en materia de educación. Más allá de, o sea, no solo las acusaciones que hay de cierto amarre ideológico en alguna dependencia o instituciones asociadas al Ministerio de Educación, sino también a la agenda en materia educacional y qué es lo que se puede esperar del próximo gobierno. Y para eso vamos a estar conversando con Pedro San Martín, psicólogo educacional, escritor del libro El Estado contra los Colegios. Muy bienvenido, Pedro, nuevamente aquí en Enfoque Público.
Muchas gracias, Julio, un gusto y un gusto estar acá siempre.
Sí, bien, muy bienvenido. Y también nos acompaña Cristian Lascano, director de investigación del Centro de Innovación en Liderazgo Educativo de la Universidad del Desarrollo. Cristian, muy bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Oye, qué gusto tenerlo aquí, porque este es un programa que la educación es una pasión dominante, ¿cierto? Y hace muchos años, no muchos años, un año y medio, cuando partimos el programa, dijimos que este micrófono estaba puesto al servicio de la libertad de educación, el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos y sobre todo tener la mejor educación posible. Y a veces en el debate ideológico lo urgente termina quitándole espacio a lo importante, y llevamos años, y por no decir décadas, discutiendo una serie de cosas accesorias, por supuesto relevantes, importantes, administrativas, de infraestructura, pero poco se ha avanzado en la educación que reciben los alumnos en la sala de clase. Lo digo además porque yo soy parte interesada en esta discusión. En mayo de este año se cumplen 20 años del movimiento estudiantil de los pingüinos, y claro, miles de jóvenes nos movilizamos por una educación de calidad. Sin embargo, hemos visto que llevamos casi 2 décadas discutiendo de otras cosas, ¿cierto? De gratuidad, de financiamiento, de fin al lucro, fin a las elecciones, fin al copago. Pero si uno le pregunta a las familias, si le pregunta a los jóvenes cuánto ha mejorado la educación, la verdad es que muy poco, ni que decir los resultados educativo. Y en ese sentido, como si todo esto fuera poco, el gobierno ha enviado ciertos oficios de la Superintendencia de Educación que algunos consideran como amarres ideológicos, al punto que José Antonio Kast ya anunció que se planea revertir 2 oficios emitidos por la Superintendencia de Educación que obligan a los colegios a incluir en sus reglamentos perspectiva de género, educación no sexista, autonomía progresiva de los estudiantes o limitar la posibilidad de cancelar matrículas y expulsar alumnos. Fuentes cercanas a la oficina del presidente electo dice que estas 2 normas van a ser full revisadas por el nuevo equipo que va a liderar María Paz Arzola y que está integrado por Daniel Rodríguez en la Subsecretaría de Educación, María Cristina Tupper en Parvularia y Fernanda Valdés en Educación Superior. Dos dimensiones de una pregunta, Cristian. Lo primero es respecto a si se puede hablar de estos amarres ideológicos, si es correcto o simplemente es parte de un cumplimiento del programa y que se aprovecha hasta el último minuto, como lo estás viendo tú ahí. Y segundo, ya para que en un ratito más entremos en materia de fondo de cuáles son las claves para tener una educación de calidad en Chile, Cristian.
Bueno, todo lo que sabemos y todos los antecedentes que al menos están a disposición ahora dan cuenta de un proceso regular. En eso, la verdad, no hay mucho que decir, pero sí, por supuesto que se levantan ciertas alertas en la medida en que, bueno, personas cercanas al gobierno en el fondo asumen un cargo en el mundo vocacional, ¿cierto? Y al menos es curioso, digamos. De todos modos, la pregunta detrás de esto, desde mi punto de vista, tiene que ver precisamente con si cuáles son las personas idóneas para poder dirigir y para poder liderar aquellos SLED y poder liderar a la escuela en este proceso de mejora en red, ¿cierto? Con los desafíos que vienen de aquí a futuro. Entonces, esa es la primera pregunta que hay que hacerse. ¿Son las personas que estamos eligiendo aquellas que están realmente aptas para poder liderar estos procesos de mejora en estos SLED o no? Y la verdad, uno cabría preguntarse también cuánto espacio le podemos dar a los líderes escolares que están dentro del sistema para poder ascender tanto de la escuela, probablemente también a los SLEP, y en el fondo que tengan una ruta de trayectoria, ¿cierto?, directiva un poco más atractiva, y que también transforme al mundo educativo y a las escuelas en espacios, en trampolines también para poder crear este tipo de trayectorias. Eso es algo que existe en distintos sistemas educativos, en otros países, por supuesto, pero eventualmente nos encantaría a futuro poder tener directores, ¿cierto?, de escuelas, probablemente también liderando SLEP, DAEM, ¿cierto?, a lo largo del país.
Hay varias cosas de lo que dijo Cristian que son valiosas para que vayamos glosando, ¿cierto? Porque ¿cuál es la carrera de un director? Porque al final tú dices, oye, tú, no sé, llevas años trabajando, llegaste a ser jefe de UTP, después llegaste a ser, en algunos casos, inspector general, vicerrector o rector de un colegio, y como que se cerraron todas las puertas. O sea, no se cerraron todas las puertas, es como llegaste a la cúspide, y se puede llegar a la cúspide muy rápido, y uno podría aprovechar todo ese aprendizaje acumulado en otras iniciativas, en otras instituciones que formen parte de esa carrera también, entre comillas, docente, un cargo que se llama directivo. Y lo segundo, haciendo un matiz, Cristian, también cómo hacemos que la gente que elige quedarse en la sala de clases esté bien remunerada y tenga también posibilidades de futuro, porque lo peor que podemos tener es que los mejores profesores sean aquellos que no quieran hacer clases, ¿cierto? Uh-huh. Sean aquellos que quieran ser directivos, que quieren ser administrativos, porque hay mejor sueldo. ¿Cómo estás viendo tú ahí, Pedro San Martín, esta realidad que está pasando en la superintendencia y en otros lugares?
Bueno, quisiera hacer una puntualización quizá a lo que dijo Cristian. Si bien es cierto que el proceso ha sido regular, o sea, está todo en regla, ha sido desafortunado al mismo tiempo, porque esta actualización de las circulares fueron a firma el 23 de diciembre y se publicaron el 26, viernes 26, cuando ya estábamos todos pensando en año nuevo casi. Entonces fue algo bastante desafortunado, uno por el timing del año, y lo segundo es porque los equipos escolares salen ahí mismo. Entonces ahí uno va y se hace la pregunta legítima si esto fue bien intencionado o no. Es cierto que es difícil quizá asociar el término de amarre a las circulares, porque hace tiempo que se sabía que se iban a actualizar y que lo más seguro que iban a hacer este año. Y eso sí se esperaba que fuese bastante antes. Ya, entonces cuando salen ya uno en tipo noviembre, los colegios ya empiezan a planificar todo, incluyendo las reglas, los cambios al reglamento, ajustes, todo eso. Entonces que te salga una circular de este calibre, porque no son cualquier circular, son dos circulares que cambian toda la lógica de los reglamentos internos, se torna en algo bastante desafortunado y que genera esta suspicacia. O sea, el concepto de amarre no es una cuestión en fondo solo que aparezca en las ideas de algunos, sino en la gente que trabajamos ahí en fondo en el día a día y que en general tenemos una buena relación con estos servicios, sí nos llama mucho la atención. Entonces a nosotros nos tomó absolutamente por sorpresa, y bueno, y de ahí viene el contenido, que efectivamente sí, el contenido, yo escribí un informe de ambas circulares, bien al detalle, y sí hay contenidos que llaman mucho la atención, que es por ejemplo los protocolos de con perspectiva de género, que lo que te hace ni siquiera es incluir la perspectiva, sino es duplicar los protocolos que tú ya tienes con un espejo, pero con perspectiva de género, cosa que en el mundo escolar es rarísimo, ya, no solo porque uno tiene que seguir un procedimiento, ya, para cada caso, sino porque va y te densifica tanto las normas que se vuelven incomprensibles y muy difícil de digerir por una comunidad educativa. Entonces, claro que ahí hay molestia en fondo en los establecimientos, y yo creo que las palabras después de todo este tiempo de la superintendenta Loreto tampoco fueron muy afortunadas, casi diciendo como esto ya se sabía y todo, véanselo usted.
Que ahí hay varias cosas, lo que pasa es que claro, efectivamente por un... Es muy claro que en el fondo el gobierno tiene el legítimo derecho de poder hacer esto, ¿cierto? O sea, en el fondo nadie le sorprende. Mira, aquí está pasando gente en la radio, veo a José Francisco Lagos, que alegría verlo con corbata. ¿Cómo se nota que va a subir un alto cargo? No usaba corbata ni del colegio, el cuarto medio fue la última vez que usó corbata. Ahora lo vemos duchado, peinado, camisa, corbata, algo pocas veces visto en el último tiempo. Muchas felicitaciones, José Francisco, por tu nuevo alto cargo. No sé si viene a despedirse aquí, vino acá al finiquito, no sé. Vamos a ver qué oficina pasa después. Pero bueno, perdón, un pequeño paréntesis de lo que está pasando. Entonces, cuando uno los ve la discusión en materia educativa, obviamente el gobierno del Frente Amplio, a nadie le sorprende un protocolo de género en educación no sexista. El punto que el que hace Pedro tiene razón, que es el timing de esto. O sea, el último año, el 26 de diciembre, porque este gobierno no acostumbra a hacerle estos anuncios medio bomba justo antes de Año Nuevo, son como los indultos y tantas otras cosas. Sí, por supuesto tiene el legítimo derecho a hacerlo, pero llama la atención el timing, porque además le pone una obligación al nuevo gobierno a hacerse cargo de esto en la última milla. No es el único amarre, Cristian, que se está discutiendo, también se está hablando de los nombramientos en educación. Por ejemplo, los servicios locales de educación pública se acaba de designar director por parte del presidente Boric. Y aquí volvemos a la discusión de siempre. Cualquier presidente quiere aprovechar hasta el último minuto para hacer todos los nombramientos de su cargo. O sea, claro, uno ve la noticia y dice, chuta, qué fresco Boric, si quedan 30 días porque no deja que lo haga Kast. Bueno, pero uno podría haber dicho lo mismo respecto a cualquier nombramiento el último mes del presidente Piñera, del presidente Frey, del presidente Elwin. En Estados Unidos pasa mucho, por ejemplo, a propósito de los ministros de la Corte Suprema. Todos los presidentes quieren hasta el último minuto poder nombrar un presidente de la Corte Suprema. Los republicanos, por ejemplo, negaron que Obama le aprobara un ministro de la Corte Suprema el último mes, porque dijo, oye, ¿cómo le vamos a votar un ministro si usted está yendo? En cambio, cuando le tocó a Trump el último mes, los republicanos votaron todos los últimos ministros. ¿Por qué? Porque así es la política. Sin embargo, lo relevante es de que los directores de SLEP cumplan también las indicaciones que o prioridades que tenga el próximo gobierno. ¿Cómo lo ves tú ahí respecto a cambios de criterio cada 4 años? Que eso es lo dramático al final. Si a mí me dijeran, oye, estas son las reglas, van a ser 4, 8, 12 años, sé manejarme con eso, pero a este director de SLEP nombrado por Boric probablemente le va a tocar implementar, en el mejor de los casos, las medidas del gobierno del presidente Kast.
Claro. Por supuesto que los sistemas educativos son bien frágiles y la verdad es que necesitan mucha certeza, mucha estabilidad, tanto en las políticas públicas como en la bajada de la política pública. Y las escuelas son lugares muchas veces que pueden ser bastante frágiles, bastante amenazados. Y la pregunta es, detrás de todo esto, es ¿qué mecanismos diseñamos para poder cuidar a las escuelas? ¿Qué mecanismos diseñamos para poder proteger a nuestros estudiantes, proteger a los profesores, proteger a los directores? Y la verdad es que todas las señales en esa dirección son buenas señales. Entonces, yo esperaría, yo creo que hay una gran oportunidad para el próximo gobierno de volver a centrar la discusión en torno a los aprendizajes. Esa palabra, la verdad es que ha estado un tanto olvidada. Nos encanta que los estudiantes aprendan matemática, nos encanta que los estudiantes aprendan a leer cuando tienen que aprender a leer, pero también nos encanta que los estudiantes aprendan música, aprendan arte y una serie de aprendizajes, cierto que por supuesto que son más variados que solo lenguaje y matemática, pero la palabra aprendizaje yo diría que es la gran oportunidad que tenemos para volver a llevar la agenda educativa hacia esa dimensión, y para eso la verdad por supuesto que hay que trabajar en distintas áreas, en distintas dimensiones, proteger a, tú eres más experto en eso que yo, pero proteger la proteger el exceso de burocracia en los líderes escolares, cuidar, cierto, la convivencia y el clima escolar, mejorar, cierto, los sistemas de formación para nuestros docentes, para nuestros líderes escolares, que también es muy muy importante. Girar la conversación hacia el aprendizaje me parece que es una buena señal y una buena oportunidad que puede enfrentar el nuevo gobierno.
Además, cuando en educación las cosas no se hacen, cuesta mucho tiempo echarla a andar y sus consecuencias, su objetivo, se cumplen a largo plazo. Entonces, cuando tú vas dejando pasar años, el costo de dejar pasar un año es muy alto, porque en el fondo estamos hablando de generaciones completas. Estamos hablando con Pedro San Martín, con Cristian Lascano, una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público. No se vaya.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. ¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Disfruta increíbles descuentos en febrero. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Pet Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, hasta 40% en Tommy Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, volvió Starbucks con 30% de descuento, junto a 30% en China Walk y McDonald's pidiendo en Rappi, pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
La historia de Jo Malone nos recuerda que el origen no define el destino. Ella no partió con una gran inversión ni con una estructura perfecta. Partió con intuición, sensibilidad y una obsesión por el detalle. Entendió algo clave: el lujo no es exceso, es experiencia. Y construyó una marca global desde algo tan simple y tan poderoso como una fragancia con identidad. La mentalidad de una fundadora como Jo Malone no está en no tener miedo, sino en atreverse igual, en confiar en su instinto, en diferenciarse cuando el mercado parecía saturado y en sostener una visión clara, incluso cuando el camino se vuelve incierto. Emprender es eso, creer en tu propuesta antes de que el mundo la entienda y trabajar cada día para que esa visión se convierta en marca. Para conocer de historias de emprendedores, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
Comenzó el verano y en Starken seguimos junto a tu emprendimiento. Queremos que tu negocio avance, que llegue a nuevos destinos y recorra Chile de punta a punta. Por eso te acompañamos con una red de puntos Starken a lo largo del país, para que envíes fácil, rápido y cerca de ti. Este verano, los mejores destinos están más cerca. Descubre el próximo destino de tu pedido en starken.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en Osorno, 91.1.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en la segunda patita de Enfoque Público, conversando sobre lo que está pasando en Chile y el mundo, y particularmente hoy en una materia tan relevante como la educación. Por eso estamos conversando con Pedro San Martín, psicólogo educacional y escritor del libro El Estado contra los Colegios, así como con Cristian Lascano, director de investigación del Centro de Innovación y Liderazgo Educativo de la Universidad del Desarrollo. Usted puede sumarse a la conversa en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque921. Aprovecho de saludar a aquellos que hacen posible esta conversación. AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro: Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Oye, justo antes de irnos a la pausa, estábamos hablando con Cristian Lascano un poco respecto a el aprendizaje. Tú dijiste algo que a veces no es tan obvio, que el aprendizaje o la formación de los niños y jóvenes es mucho más que enseñarle lenguaje y matemática. Es mucho más que enseñarle a rellenar pelotitas en una prueba estandarizada, ¿cierto? Tiene que ver con una formación amplia, con la cultura, con la perspectiva, que tengan las ventanas más amplias de la época para mirar lejos, en el fondo. Y en ese sentido, hace muchos años, conversando con un amigo, Clemente Regadarren, me dijo, mira, este es un colegio de élite. ¿Qué es un colegio de élite? Porque uno tiene la idea de que los colegios de élite, esto es el top 100, son colegios que son los mejores de Chile y que son colegios de élite. No, me dijo, esos son colegios que tienen buenos puntajes en lenguaje y en matemática. Para mí un colegio de élite es un colegio que enseñe cosas distintas, que enseñe cosas extras. O sea, yo presumo que un buen colegio va a enseñar matemática y lenguaje. A mí me gustaría que los colegios enseñen cosas extras. Y por desgracia, el estándar de los colegios como que ha ido hacia abajo. Chuta, que el cabro aprenda a leer y sepa sumar y restar, multiplicar y dividir. Pero bueno, uno piensa en la academia, el liceo en la antigua Grecia, o piensa en la idea de fondo de la jornada escolar completa, etcétera. Era que los cabros no supieran más y mejor matemática, es que supieran otras cosas. Supieran historia, supieran la historia de las ciudades, supieran cultura, arte. Claro, son ramos que a veces cuando uno es estudiante lo mira muy a huevo, ¿cierto? Este es el rabo para subir nota o para bajarla, dependiendo de tu talento. Pero ¿cómo ves tú el proceso ya más profundo de lo que debiera ser el proceso de aprendizaje? Está bien, hay que parchar los problemas del siglo XIX, los problemas del siglo XX, pero ¿hacia dónde debiéramos tender? O sea, ¿cómo debiera ser la perspectiva de los aprendizajes en los colegios, Cristian Lascano?
Por supuesto que hay un currículum nacional que hay que cumplir, y la verdad, nadie se puede escapar de ello, y uno esperaría que las escuelas fuesen lugares muy donde la expertise para poder cubrir aquello que el estudiante necesita aprender, lo mínimo, pudiese también permitirle a la escuela poder pensar de manera libre, en el fondo, cómo quieren formar, ¿cierto?, a sus estudiantes para adelante, ¿cierto? Y la verdad es que hay ¿qué es eso que tienen que aprender? Eso nuevo que tienen que aprender. La verdad es que no hay una respuesta, porque eso va a variar, por ejemplo, entre colegios. Un colegio TP, la verdad es que podría tener una mirada de aquello nuevo que tienen que aprender, probablemente mucho más cercana al mundo de la industria, pero un colegio HC probablemente va a tener otro enfoque. Lo importante es que la escuela, una vez habiendo cumplido aquello que el estudiante necesita aprender, pueda tener la oportunidad y pueda tener la libertad de pensar, ok, ¿cuál va a ser el siguiente sello que le quiero dar al estudiante y cuál va a ser el, cierto, la siguiente valor agregado que yo como colegio, como escuela, cierto, pretendo entregarle a los estudiantes? Y esa distinción, la verdad, es que parece ser que no siempre se logra, porque no necesitamos cumplir aquello que no estamos cumpliendo, y uno podrá entrar a discutir si es que el currículum es lo suficientemente amable para poder cumplirlo, pero esos son otro tipo de debates. Pero claro, lo que sí nos importa es que las escuelas sean capaces de desarrollar el músculo para que un estudiante dentro de una sala de clases pueda tener la mejor experiencia posible de aprendizaje, y el profesor sea un experto en enseñar aquello que tiene que enseñar.
Ahora, si me permitías hacer una precisión, Cristian, ese músculo es muy difícil de desarrollar cuando los directores, que son la piedra fundamental de la escuela, están agobiados con regulaciones que le impiden hacer su trabajo pedagógico y de liderazgo. O sea, si tú tienes una persona que ha sido formado para ser un líder entre sus pares y lo tienes encerrado en su oficina contestando oficios, contestando denuncias, contestando aquí, allá, que viene el de la dirección regional, el de uno y otros, ¿cierto? Es muy difícil que ese músculo pueda decir. Entonces, yo diría que hay una cosa que es más básica aún todavía, es poder asegurarle un cierto marco normativo o reglas que garanticen que esas personas puedan empezar a innovar, a pensar, a asegurar los aprendizajes. Si nosotros, y que me ha pasado un poquito discutiendo con el mundo del académico, algunas veces que en el discurso siempre estamos pasando por alto las reglas en las que está inserto el colegio. Ya, el colegio está inserto en determinadas reglas que yo puedo tener o imaginar la mejor escuela, ya, pero si yo voy y llego y las normas o no me dejan avanzar hacia esa mejor escuela o van en contra del desarrollo de esa mejor escuela, es súper complicado. Y ahí quiero rescatar una cosa muy importante que dijiste en el bloque pasado, que es esto de precisamente cuidar a las comunidades educativas y darle estabilidad. Una forma de cuidar y darle estabilidad a las personas dentro de un ámbito escolar es mantener una cantidad de normativa y regulaciones más o menos constante y razonable en el tiempo. O sea, no solo que estas bajen, sino que sean razonables en el tiempo. Y creo que ahí el gobierno tiene un desafío importante ahora, que es no entrar, y yo creo que la ministra ahí es una persona bien sensata en esto, no tengo ninguna duda, que no es entrar acá a decir acá hay solo amarres, hay solo cosas acá, sino que hay cosas en el sistema que se valoran, que han habido avances. Las mismas circulares que comentaba antes tienen algún avance muy importante. Hay cosas que quizás son más polémicas y que se pueden revisar, pero echar abajo todo el sistema, y particularmente cuando el sistema hizo cambios ya en el verano para prepararse para marzo, es generar absolutamente inestabilidad, ¿cierto?, en los directivos especialmente y en los profesores. Entonces, yo creo que eso es lo primero, asegurar esas condiciones básicas para que haya esta estabilidad en el sistema, y de ahí podemos pensar en liderazgo, podemos pensar en todo lo que se nos ocurra, pero condiciones básicas primero.
Oye, un pequeño paréntesis a propósito de lo que pasó hoy día en Santiago en la mañana. Bombero de Chile informa que ya está completamente controlado el incendio a propósito del accidente en la explosión que hubo en la comuna de Reng. Sin embargo, el delegado presidencial Gonzalo Durán informa de que aún no se pueden descartar más fallecidos. Ya han perdido la vida 4 personas, 10 se encuentran lesionadas, de las cuales 5 están en riesgo vital. Esto, la verdad, es que obviamente un mensaje de apoyo a las familias que han perdido a sus seres queridos en este lamentable accidente. Hoy en la mañana la Fiscalía ya convocó a todas las unidades de carabineros para diligencias. Estos trabajos se van a extender por lo menos hasta mañana, y hasta que Bomberos no controle completamente la situación, existe todavía riesgo de otra explosión. Sin embargo, Bomberos ya dice que ya pudo controlar el incendio en el camión mismo. Son cosas que están pasando ahora mismo en la ciudad de Santiago. Una cosa respecto a lo que estaba hablando recién con Cristian Lascano y con Pedro San Martín sobre el liderazgo educativo, es que muchas veces pasa que cuando tú llenas de burocracia y de cumplimiento de formalidades a las autoridades, a los líderes de las comunidades, a los líderes de los equipos, lo que decías tú, Pedro, lo terminas sacando de lo que para qué es bueno, ¿cierto? O sea, yo soy bueno para dirigir un colegio y no soy bueno para estar respondiendo oficio. En cambio, hay gente con otra personalidad, con otro carácter, con otra formación, que son muy buenos para el cumplimiento de los oficios y los protocolos, pero nadie lo pondría a cargo de una comunidad educativa, ¿cierto? Son talentos distintos. Y te lo digo por dos cosas. Uno, porque cuando uno habla con profesores universitarios y que está tratando de investigar, escribir libros, te dicen, oye, hay que postular un Fondesit, hay que ser más bien experto en derecho administrativo que ser un investigador de primera línea mundial, ¿cierto? Y lo segundo es que muchas veces los líderes, todo el mundo pide que le contrate a otra persona. O sea, oye, soy director de colegio, sí, pero contrátame a alguien para que me vea el papeleo. Hay dos tipos de personas, el vago que no quiere hacer nada, pero también puede estar ese líder que dice, no, pues yo no quiero perder el 80-20, ¿cierto? No quiero perder el 80% de mi tiempo respondiendo papeles. Y yo creo que ahí también hay una cosa, de repente uno se enoja cuando uno es jefe, te dice, no, dije, me dio este cargo y quiero que me contrate uno más, chuta, tú que el jefe de gabinete tenga jefe de gabinete. No, es que es tanta pega que quiero dedicar el mayor cantidad de tiempo de mi esfuerzo a las cosas más relevantes para la autoridad y que alguien me ayude con el papeleo. Entonces hemos generado tal nivel de burocracia que muchas veces los cargos tienen que tener a alguien que le ayude a rellenar la cantidad de papeles. Entonces, ¿cómo afecta eso a la realidad educativa en los colegios, Cristian Lascano?
La afecta, y la afecta harto. Yo creo que lo que dice Pedro es bien, bien cierto. Hay que preguntarse, la verdad, ¿cuán cerca están nuestros directores de la sala de clases?
Claro.
¿Qué tan cerca están de los estudiantes? Porque la verdad, la evidencia es bien clara, ¿eh? Cuando los directores están más cerca de la sala de clase, que es una traducción de están más preocupados, ¿cierto?, del foco pedagógico, le añaden aprendizaje a los estudiantes, del orden entre 2 a 3 meses.
Imagínate.
Entonces, un director que en el fondo centra toda su tarea y toda su labor en preocuparse de proteger el tiempo pedagógico de sus estudiantes, lo único que está haciendo es transformar y ordenar toda la organización, ¿cierto?, en pos de que aquello que va a ocurrir entre un profesor y un estudiante ocurra de la mejor manera posible. Entonces, claro, uno podría preguntarse cuánto de ese tiempo se ve interrumpido por distintas cosas, por aspectos internos de la escuela, pero también por aspectos externos a la escuela, que son esta burocracia que uno podría siempre va a estar, en el fondo siempre va a haber elementos administrativos que un director va a tener que cumplir en la persona a cargo de la escuela, en el fondo eso es ineludible.
Claro, siempre alguien tiene que mandar los documentos,
de todas maneras, pero tiene
que ser sano.
Pero tiene que ser sano, tiene que ser sostenible, y también podemos ayudarlo, podemos hacerlo eficiente en el fondo.
No pedir información que la autoridad ya tiene.
Por ejemplo, entonces...
Eso está lleno.
Claro. Y de eso está lleno. Entonces, y los directores son los primeros que saben en el fondo cuando le están pidiendo cosas que ya están duplicadas, cosas que ya mandaron, cosas que podrían sacar de otro lado. Entonces, es verdad, hay aspectos básicos que hay que cumplir para también poder invitar, ¿cierto? Y exigir también a los líderes educativos que tengan tengan los lentes más puestos, ¿cierto?, en centrarse en los aspectos pedagógicos, y no es trivial. Y eso implica también poder formar a nuestros directores para enfrentar el desafío de acercarse a la sala de clases. En el fondo, eso implica transformarlos en expertos, en desarrollar profesionalmente a sus estudiantes, a sus profesores, transformarlos en expertos, en cuidar y desarrollar estrategias para mejorar el clima de aula, y desarrollarlos en expertos, por ejemplo, para poder observar y retroalimentar a esos profesores, etcétera. Un montón de otras habilidades prácticas que en el fondo la literatura está llena, y la verdad que como sistema educativo una de las fortalezas que tenemos es que tenemos bien mapeado el mundo del liderazgo educativo, en el fondo, y eso es algo que hay que aplaudir. Pero necesitamos cuidar a nuestros directores, necesitamos hacer atractivo ser director de una escuela, en el fondo. ¿Cuál es la ventaja entre ser un director de una escuela, que por ahora no existe una ley de carrera directiva? En el fondo esto partió con Bachelet 2, lo tomó Piñera 2, aparecía dentro del programa de Boric, y creo que hay una oportunidad para poder avanzar en una ley de carrera directiva que haga atractivo el rol de los directores, porque la verdad, entre ser un profesor experto y un director,
yo no sé si hay algo que lo prohíbe, pero un directivo presumo que podrá hacer clases, o no sé si por diversas razones, carga académica, no pueda. Pero yo me acuerdo una vez conversando con el rector del Instituto Nacional, Omar Letelier, decía, hecho de tanto menos hacer clases. Yo le decía, pero ajá, o sea, si usted hace un curso de historia, claro, en el instituto somos 16 cursos por nivel, entonces, pero si usted, que era un gran profesor de historia, usted hace curso de historia en un curso, va a ser la envidia, ese curso va a ser la envidia a los demás, tiene el gallo que más sabe de historia haciéndole clase. En cambio, el rector estaba precisamente en reunión administrativa, que la biblioteca, que el fondo, que el foro, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hay una cuestión de qué importante es que los directivos no dejen de hacer clase. Y aquí me quiero meter en la pata a los caballos, porque... ¿por qué es obligación, o por qué deberíamos siempre pensar en directivos de colegios, profesores? ¿No hay espacio, por ejemplo, para que cuando, no sé, o tener la figura en una especie como de gerente general? Eso estoy diciendo, porque hoy día los directores de colegio son una especie de presidente del directorio, de gerente general, de suprema autoridad educativa, de autoridad académica, todo en la misma persona. Y quizás lo que los colegios necesitan también es tener una figura académica respetada, con distancia, pero también una especie de gerente general. Y los ministerios, los colegios no tienen eso. ¿Por qué de repente, habrán buenos ingenieros comerciales y civiles, abogados que te dicen, mira, yo feliz sería director de un colegio? Gente que hoy día puede ser gerente de una empresa, que puede dirigir un ministerio, que puede dirigir subsecretarías. Piensa tú que la... Yo no sé qué será la ministra de Educación. Estoy buscando aquí el tiro que estudió la María Pagarsola.
Economista.
Economista. Piensa tú que la María Pagarsola es ingeniera comercial y va a ser ministra de Educación, pero no puede ser directora de un colegio. Entonces, ¿por qué alguien que el presidente de la República, ni más ni menos, considera que tiene los méritos para ver la educación a nivel nacional, no podría, quizás no podría hacer clase en un colegio, no podría dirigir un colegio? Digo, para pensarlo, porque yo sé que obviamente el gremio profesor va a decir, no, esto es la carrera de los profesores. Pero pensando en el colegio, no en el gremio profesores, ¿por qué no nos abrimos a la posibilidad que alguien que estudió Derecho, que estudió cualquier otra carrera, diga, ya sé que yo me voy al colegio y yo voy a ser tiene magíster en economía y filosofía política, me dicen aquí por interno, la María Pagarsola, nueva ministra de Educación, pero imagínate esto, hay personas profesionales que pueden ser ministros de Estado y no pueden ser director de un colegio. Cuando hay cuánta gente joven, profesionales, con vocación, que dirían, viejo, yo feliz me voy director de colegio a la zona más alejada de Chile. No, preferimos tener un profesor, que muchas veces es el mejor profesor del colegio y lo sacamos de hacer clases. ¿Cómo ves tú esta posibilidad de ser un poquito más innovador, de abrir, o ni siquiera de imponerlo, de abrir la posibilidad que así puede hacer Pedro San Martín?
O sea, yo igual considero que en cualquier caso, siempre que tendría que tener la preferencia, tendría que ser una persona ligada al mundo de la educación, ¿ya? Quizás lo ideal es un profesor, ¿ya? Es porque es quien mejor conoce no solo el sistema por dentro, sino qué es lo que sienten sus profesores en el aula, el cómo en fondo el mejorar esos procesos.
Ya, pero por ejemplo los rectores de la Universidad de Green Gun, ni uno es profesor.
Bueno, pero en fondo ahí tiene un modelo.
Y el rector de la Católica, claro, pero el rector de la Católica es ingeniero.
No, está perfecto, pero en ese sentido, por eso digo que siempre uno tendría que mirar a los profesores como el ideal, como director. Ahora, si hay una persona que, por ejemplo, tiene una especialización, un magíster, un doctorado, una persona muy competente en el mundo público y privado, pero que tiene una cercanía con la educación y entiende en fondo de los problemas, los dolores y lo que necesita, yo no veo por qué tiene que haber una dificultad a priori para que esa persona esté disponible. Pero va, y me parece que el control de ese estándar es más fácil y es más razonable cuando uno está mirando solo eso, porque de ahí la primera duda que me surge, okay, ¿cómo seleccionamos a esa persona? ¿Ya? Y hace no tanto, de hecho hace algunos años nomás, todos nuestros colegios eran de dependencia municipal, y la gran cuestión que había era respecto, incluso dentro de los mismos profesores, las designaciones que hacían los alcaldes, porque el concurso de alta dirección, y al final habían designación de alcalde y de gente que ya mucho tiempo fueron,
pero bajo fondo.
Claro, alta dirección, pero bajo fondo. Claro, entonces había mucha gente que no cumplía, o que ya estaba alejada de la educación, o que no conocía la que estudió y que tenía el cargo, y que hace 20 años que no trabajaba en la educación, pero había trabajado con este, era amigo del alcalde, y lo ponían de director.
Claro, la autoridad local prefiere a alguien de confianza.
Exactamente.
A alguien que sea el mejor, pasa muchas veces.
Exactamente, entonces ahí hay que tener cuidado, en fondo, siempre con el equilibrio, en fondo, en, okay, si yo voy a abrir una puerta, tiene que ser una puerta que me asegure bien que ese estándar no se va a distorsionar y no se va a aprovechar para cueteos, no solo a nivel político, de intereses generales, de amistades. Entonces en eso hay que tener muchísimo cuidado, y lo otro me asegura que por lo menos esa persona va a estar pensando siempre en los aprendizajes. Es el estándar mínimo que yo tendría que, por lo menos, que pensar para una persona que está a cargo de un colegio.
Mira, yo no quiero pelear con ustedes, pero yo conozco muchos profesores, te aseguro que la mitad de mis profesores del Instituto Nacional que apoyaban todas las movilizaciones, todas las tomas, lo menos que le importaba era el aprendizaje de los alumnos. Lo que querían era la batalla ideológica, era sacar al rector, porque además aquí existe un factor que nunca hay que olvidar, que es la pequeñez humana. En el Instituto Nacional no sé cuántos rectores llevamos más presidentes que Perú en los últimos 10 años. Y la verdad es que siempre lo sacan, y tú es porque un profesor le agarró mala, porque se peleó con los de lenguaje. O sea, al final no hay que olvidar que a veces en estos colegios, quizás justo el instituto es un ejemplo más extremo, pero son luchas de poder también. O sea, cuando tú dices, cayó el rector del instituto, bueno, el instituto son ya como 15 rectores. Entonces, ¿qué posibilidad hay, un poco yendo al liderazgo educativo, que alguien tenga el liderazgo de una comunidad, cuando la comunidad sabe que si 50 cabros se pueden protestar en el patio, el alcalde saca al rector? Pues eso también es súper vulnerable, que hay una responsabilidad compartida. El alcalde que no estuvo dispuesto a apoyar y a poner ahí el pecho a las balas, con la autoridad que no supo manejar su propia comunidad. Nos pusieron la musiquita, señal inequívoca, que tenemos que irnos a una pequeña franja comercial y volvemos a seguir conversando aquí en Enfoque Público. No se vaya.
Comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Inicia el año con descuentos desde un 50% en materiales eléctricos en vitelenergia.com. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Compra hoy en vitelenergia.com y aprovecha esta oferta. Promoción válida solo en compras online y hasta agotar stock desde el 16 al 28 de febrero. Despacho a todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Cuando vas de vacaciones, disfrutas de playas, ríos, lagos, cerros y bosques. Momentos inolvidables que se repiten a lo largo de todo Chile. Pero no olvides, es tarea de todos que esos paisajes sigan vivos. Nosotros cuidamos la naturaleza 365 días al año. Tú, cuídala el día que la visitas.
Evita riesgos, no realices fogatas ni quemes desechos. Y llévate toda la basura que generaste. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Generar un impacto positivo en el planeta es compromiso de todos. En Engie aceleramos la transición energética para un país con energías más limpias y con nuevas tecnologías como las baterías de almacenamiento energético. Engie, juntos transformamos la energía de Chile.
Hola, soy Mario Anfrus. Quiero invitarlos a conocer nuestro nuevo local en Parque Arauco, ex Open Kennedy. Ahí podrán encontrar la mejor exhibición de autos de las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, Haval, Chang'an, Dipal y Avatar. Como también nuestro gran servicio técnico para la correcta mantención de tu auto. Te recuerdo, si buscas un auto de nuestras marcas, tenemos la mejor oferta para ti en nuestros locales de Rancagua, Maipú o Parque Arauco. Lo espero.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
Ya. De norte a sur en la ruta el camino llamando. Está que lleno y el verano empezando. Familias, amigos, todos vibrando. En todo Chile Copec siempre acompañando. El verano comienza y termina en Copec. Un respiro, un café, recargar y volver. Completo en la mano, punto sur por sumar. Cositas del verano que no pueden faltar. Copec te acompaña donde estés.
El verano se vive en Copec.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, siendo 13 para las 6 de la tarde, la última patita de Enfoque Público, conversando sobre educación, sobre el sentido profundo del liderazgo educativo, la perspectiva educativa de nuestros alumnos y también, en algo de coyuntura, lo que está pasando al término del gobierno del presidente Boric con publicación de oficios, de amarre, algunos han denominado amarres ideológicos o también contractuales. Ya se realizó la reunión de traspaso de información entre el 16 de febrero, este lunes, entre el actual ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y la futura titular de la cartera, María Paz Arzola. Ahí vieron varias partes de los desafíos más grandes del Ministerio de Educación. Entre ellos destacó el ministro Nicolás Cataldo el financiamiento de la educación superior, la iniciativa de Sala Cuna y la implementación de los servicios locales de educación pública. Son parte de lo que se viene también en materia de discusión educacional. Hay cosas que ya ha planteado este gobierno y hay otros donde el presidente Kass, el presidente electo, se refería a algunas transformaciones que debieran impulsarse en materia educacional. Por ejemplo, uno de los grandes anhelos de la familia, de la centroderecha y de tantas otras iniciativas sociales, tiene que ver con el fin de la tómbola. ¿Crees tú, Cristian, que en los tiempos que vienen o los desafíos que va a tener que afrontar el nuevo Ministerio de Educación, hay espacio para, no digo batallas ideológicas, pero estas batallas que son más de largo aliento, que va a requerir esfuerzo, articular gente, por ejemplo, para poder cambiar el sistema de postulación a nuestros colegios? ¿Cómo lo ve ahí Cristian Lascano?
O sea, pensándolo de manera estratégica, la verdad es que va a haber todo el espacio en la medida de que se vayan demostrando cierto éxito, ganancias, como estos quick wins, ¿cierto? Claro. Entonces, en la medida que vamos acumulando
éxitos tempranos.
Vamos acumulando victoria, la verdad es que se pueden abrir eventualmente distintas oportunidades para poder avanzar probablemente en aquellas agendas que no estaban instaladas en algún momento. Yo pensaría un poco de manera simple, en el fondo hagamos bien aquello que tenemos que hacer bien y en el fondo eventualmente poder moverse hacia otro tipo de discusiones. Por supuesto que para algunos apoderados el tema de la tómbola, el tema del sistema de admisión es un tema muy sensible, es un tema preocupante, pero en el fondo lo que va a requerir el gobierno de aquí en adelante, la verdad es que solo acumular éxito y okay. La resta solo tiene que haber, el número tiene que ser el más chico posible.
Ahora tú lo que estás viendo ahí es que para hacer una transformación tiene que haber agua en la piscina, ¿cierto? En el fondo tiene que acumular capital político la nueva ministra de Educación. Por supuesto el presidente electo cuenta con el respaldo de las urnas. ¿Cómo lo ves tú, Pedro San Martín, la posibilidad de, no quiero denominar batallas ideológicas, pero digo de urgencias también, porque se habla mucho un gobierno de emergencia, pero para las familias de clase media, cuyo postulación a un colegio se hace a través de un algoritmo matemático, y no en el match que se puede dar entre un colegio, entre un proyecto, una comunidad educativa con una familia para hoy, para vivir juntos 12 años, y no es tan poco, o sea, al fondo es, no hay nada en el mundo, salvo ya las relaciones familiares más profundas, con la que tú te interactúes 12 años, o sea, yo estuve cumpleaños ayer y me llegó un mail de la Universidad de Chicago diciéndome feliz cumpleaños desde tu alma mater. Chuta, yo en verdad siento, no, está bien, muchas gracias, pero yo estuve en Chicago un año, un máster de un año, en la Católica estuve 5, en el Instituto Nacional estuve 6, en San Ariel y en San Bernardo estuve 6. Entonces, ¿con qué comunidad educativa yo me siento más parte? Yo me siento mucho más parte de la comunidad educativa de San Ariel y de San Bernardo, del Instituto Nacional, de la Católica, que lo que estuve un año. No quiero todo, yo voy a poner todo el logo de la Universidad de Chicago, pero lo que te quiero decir con esto es, ¿qué es lo que tú sientes más parte? Y tú te sientes más parte de un proyecto de largo aliento. Esos 12 años que tú compartes en una escuela básica o en la enseñanza media te une con un proyecto educativo. Entonces, ¿qué espacio ves tú para una batalla de largo plazo en materia de admisión a los colegios?
O sea, ahí efectivamente el gobierno creo que tiene un desafío importante, que es de los desafíos que puede abordar tempranamente sin una urgencia desmedida, ¿ya? Porque en el mundo de los apoderados hay más o menos consenso en que acá esto, por lo menos como está, no le satisface a nadie. Y te diría que en el mundo de los profesores y los directivos también hay harto ruido con respecto a eso. Entonces tú ya tienes dos patitas de la mesa que te están diciendo, sí, acá hay piso firme para poder avanzar en algo. Pero creo que la distinción importante que el equipo de la ministra va a tener que hacer ahí es, yo cambio esto en primer lugar entero y hago algo nuevo. A mí eso hoy día va y me parece algo muy muy poco probable, efectivo, y volvería un poco a las cosas a las que conversamos antes, que no le da estabilidad al sistema y genera una nueva incertidumbre. Quizás ahí lo más sensato es preguntarse para el equipo de la ministra, bueno, ok, ¿qué criterios de justicia yo puedo introducir para que las familias sientan que este es un proceso más justo? Claro. ¿Ya? Y por ejemplo, un criterio que es de justicia es preguntarse, creo yo, por el mérito, ¿ya? O sea, por ejemplo, en séptimo básico, ¿hay algo de mérito de la familia o no? Creo que una pregunta que hay que hacerse, ¿ya? O en primero medio, no sé, que en proyectos, por ejemplo, como el Instituto Nacional u otros proyectos que eran altamente valorados por los papás y donde iban y depositaban también ciertos elementos de la justicia del país, por así decirlo, independiente que un estudiante no entrara al Instituto Nacional. Yo recuerdo una conversación una vez en la comuna de San Ramón con unas personas en una parroquia, unos papás, que querían que su hijo entrara al Instituto Nacional y lo veían en fondo como una posibilidad de hacer justicia a su trayectoria. Ellos se habían esforzado por darle una buena educación, porque el niño no faltara de ningún día a clase, y efectivamente cuando ingresó ellos vieron que de alguna forma el sistema les dio esa oportunidad a pesar de sus posibilidades. Ya hoy día los papás sienten que independiente de lo que hagan, nunca van a tener un grado de decisión ellos. Claro. ¿Ya?
Oye, nunca. Perdón, y aparte, muchos papás pueden querer algo distinto a lo que diga el algoritmo. Yo siempre doy como ejemplo esto, pero si yo tuviera 3 niños y postulo, no sé, estoy pidiendo una casa, el algoritmo me va a decir, mire, yo quiero una casa de, aunque que los niños compartan pieza, pero yo quiero una casa cerca de la plaza y cerca del metro. El algoritmo me va a decir, no, usted tiene 3 hijos, así que le asigné una casa que tiene 3 dormitorios para niños, pero a 10 kilómetros de acá. No, pues viejo, yo prefiero dormir más apretado, pero cerca de una plaza y al lado del metro, que dormir más cómodo, más lejos. Bueno, cada familia es distinta y cada familia va a priorizar proyectos educativos distintos. Y lo segundo, respecto al mérito, que te fuiste un tema más de fondo, Pedro San Martín, también hay una, ¿cómo decirlo?, un mérito acumulado, porque te dicen, oye, es que la izquierda cree que no hay mérito en los niños de séptimo año que postulan al instituto, porque en verdad es el mérito de los papás. Bueno, entonces uno podría dudar cualquier cosa, porque el hecho de que algunos vayan al Verbo Divino también es mérito de los papás. El que gana la plata para pagar el Verbo Divino son los papás, no lo gana el cabro. ¿Qué incentivo tú quieres poner? ¿Qué les estás diciendo a una familia? Y cuando tú le dices a una familia que da lo mismo que los papás se esfuercen, que le da lo mismo que se siente en la noche a estudiar con el cabro, que da lo mismo que la mamá le exija buenas notas, tú estás destruyendo el proyecto educativo, no lo estás simplemente haciendo más democrático el mérito. No, el mérito es una mamá que le exige a su hijo que estudie. Y esos son los hijos que después, Dios quiera, vayan a los liceos emblemáticos, vayan a los liceos bicentenarios y tengan más posibilidades. Nos queda un minutito y le quería dar a Cristian ahí, si tú tuvieras, si fuera ministro de Educación, ¿dónde pondrías tú las balas? ¿Dónde decías, aquí está mi prioridad? Nos queda un minutito, Pedro, te va a dar el mismo tiempo después que digamos ya. Si, soñemos un poquito. Si tú fueras ministro de Educación, si tú eras de cargo, diría ya, esta es mi prioridad. Yo pondría aquí una cosa que creo que puede hacer la diferencia.
Me concentraría, particularmente hablando en términos de liderazgo educativo, en tratar de poder refinar la agenda de la nueva carrera directiva. Creo que eso es un aspecto importante a seguir desarrollando. La discusión de tener mejores líderes es una discusión importante para el sistema educativo chileno y no nos la estamos haciendo de la mejor manera. Esto todavía está en círculos más o menos académicos, pero no ha tenido la robustez necesaria, al menos en la discusión pública. Centraría nuevamente la agenda en el foco en los aprendizajes y le haría la vida más sencilla a la escuela.
Qué increíble eso. El gran deseo que nos tiene es cómo le aliviano la vida a la escuela. Pedro San Martín.
Bueno, yo si hubiese una bala que...
¿Una bala de plata?
Una bala de plata que jugaría ahí sería precisamente asegurar hoy día las condiciones básicas para que las escuelas puedan funcionar adecuadamente para tener un clima de aula que les permita hacer clases de forma adecuada. Y para eso, precisamente, necesitamos, ¿cierto?, que los profesores se les devuelva su autoridad legítima en la sala de clase. Y esa autoridad no se puede hacer con reglas que van contrario a la autoridad pedagógica. Si no, partimos por revisar las reglas que sostienen al pilar fundamental en el aula, que es el profesor, no vamos a poder asegurar ninguna condición básica de aprendizaje.
Así es, a los padres, a los profesores, a la familia, a toda la comunidad. Bueno, se nos viene marzo también para las comunidades educativas a nivel de educación superior y a los colegios. Mucho éxito de lo que se viene. Queremos agradecerle a Cristian Lascano y a Pedro San Martín, su compañía y día en Enfoque Público. Nosotros nos vamos, le damos el pase al rompecabezas y nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Que estén muy bien, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y AFP Habitat. Producción Martín González.